Estamos dando la bienvenida a Rubén Lovera, que tiene contacto en este momento y con una realidad que, preocupa a toda la ciudadanía. ¿Cómo andás, Rubén? Bienvenido.
¿Cómo te va, Hugo? Un gusto en saludarte a vos, a Mirko, a la audiencia del ET14. Efectivamente, es un tema que nos preocupa a todos. Después hablamos del tiempo, de las condiciones climáticas, cómo han sido las consecuencias para nuestra región, con todo gusto. Pero vamos a aprovechar este momento porque sabemos que tiene una reunión ya dentro de algunos minutos. Vamos a dialogar con Caterina Stickel, quien es secretaria de Movilidad de la Municipalidad de Paraná. Bueno, hoy se cumple una semana sin la prestación del servicio de transporte público de pasajeros y queremos saber qué va a suceder en las próximas horas, si hay algún tipo de diálogo o algún principio de acuerdo. Caterina, un gusto, ¿cómo le va? Mirko Romero Matos, subofisores, Rubén Lovera, la saludamos. ¿Cómo anda usted?
Buenas tardes, Rubén, Mirko, Hugo, a toda la audiencia.
Bueno, un gusto, gracias por atendernos. Preguntarle cómo anda serían, la verdad, no mejor la mejor presentación en relación del cuadro que están viviendo ustedes como funcionarios también allí en el municipio de Paraná, ¿no?
Sí, por supuesto, lo que más nos preocupa es la situación del usuario, de no contar con el servicio, de verse privado del derecho a la movilidad, pero también muy seguros y muy firmes en el posicionamiento que ha tomado el municipio en cuanto a las responsabilidades de los actores dentro del sistema. Uh-huh. Y desde el municipio seguir manifestando que no solo estamos al día con los compromisos económicos, sino también hemos adelantado parte de lo inyectado en el sistema de transporte. Pero, como bien manifestás, es una situación que nos preocupa. Entendemos el disgusto de los usuarios, el malestar, el hartazgo, lo cual se combina con un día, con las condiciones climáticas de hoy, y la verdad que es una mixtura bastante compleja para aquellos que no tienen otra herramienta de movilidad que no es efectivo.
Claro, la semana pasada dialogamos con el concejal Enrique Ríos y nos hacía mención de que el municipio inclusive había adelantado pagos del boleto estudiantil gratuito, que lo abona el municipio precisamente a las empresas. Esto también fue con un pago mayor de lo habitual, ¿no? Es decir, la remesa fue mayor en monto.
Sí, me parece importante también hacer mención, más allá del esfuerzo, ¿no?, del municipio en sostener el servicio y de aumentar la compensación correspondiente al BEU, que pasó de 14 millones a 48 millones. ¿Por qué surge este ajuste, esta actualización? Uh-huh. Surge a partir de la redeterminación tarifaria, que es ni más ni menos que el esfuerzo de los usuarios de afrontar un aumento que pasó de más del 300%, de 204 pesos a 680 y 820. Entonces, al momento de hacer mención a los esfuerzos, no perder de vista el esfuerzo significativo que significa para el usuario, ¿no?, afrontar el costo del servicio. Por eso también muchas veces cuando escuchamos, ¿no?, las responsabilidades de cada uno de los actores, no dejar de lado el esfuerzo descomunal para los usuarios en un contexto donde el costo de vida aumenta cada vez más, ¿no?
Claro.
No es la excepción.
Claro. Caterina, ¿y todas las presentaciones administrativas me debo imaginar que ya se han agotado, ¿no?
Sí, de hecho, hola, ¿cómo estás? Desde el primer día de paro, nosotros hemos, dentro de las facultades de la Secretaría de Seguridad Vial, Movilidad y Ordenamiento Urbano, hemos enviado las órdenes de servicio, las intimaciones, a partir de no advertir la circulación de las unidades. A través del sistema de monitoreo se han enviado las órdenes de servicio, que posteriormente se enmarcan como multa. Y sin ir más lejos, hace instantes hemos enviado una intimación firmada ni más ni menos que por la doctora Rosario Romero, la cual se intima al restablecimiento de los servicios.
¿Y esto qué significa? Digo, más allá de sí o no, ¿podría haber alguna presentación civil, penal? ¿Ustedes están hablando también de esta figura jurídica?
Sí, de hecho la Secretaría Legal y Técnica está trabajando en identificar si efectivamente hay responsabilidades civiles y penales por no prestar el servicio a los usuarios de Paraná. Uh-huh. ¿A qué apelamos? Apelamos a que ya uno entre tanto escuchar.
Sí, está bien.
Entiende que el municipio se haga cargo de compromisos laborales, ¿no?
Claro.
Pero estamos nosotros a que la empresa haga frente a los compromisos salariales que manifiesta el sector de los trabajadores y posteriormente se restablezca el servicio. Después la evaluación de alternativas en cuanto a garantizar la prestación del servicio, por supuesto que corresponde a una facultad nuestra y se está trabajando en ese sentido, en evaluar distintos escenarios, pero en lo inmediato es importante que se restablezca el servicio.
Uh-huh, está bien. Los choferes hacen mención que ellos cobraron el 30% únicamente del salario, que les adeudan el 70%, también el gremio pide una reunión, días pasados lo hacían con la intendenta. Nos decía también el concejal Ríos que el ciclo de ERSA está agotado en Paraná. ¿Esta es una decisión que ya podría ser la parte final de lo que venimos acarreando los paranaenses durante tanto tiempo, que se ha venido manifestando este tema sin solución hasta el momento, digo, desde larga data? ¿Este es el punto cúlmine, ya cree usted?
Yo creo que el firme posicionamiento de la intendente y de quienes conformamos su equipo de gobierno en no ceder ante esta dinámica que viene de larga data, ¿no? Uh-huh. En cuanto a solicitar la asistencia del Estado para la inyección de recursos que salen de las arcas municipales, que muchas veces, en este caso, no se destinan a servicios 100% municipales, y sí van para un servicio que, si bien es público, está concesionado a un privado. El hecho de mantener una posición tan firme en no ceder ante eso también habla, ¿no?, de un cambio de esquema y de un nuevo paradigma en cuanto a la concepción del sistema de transporte. Nosotros entendemos que el hecho de, más allá de que no tenemos ningún tipo de responsabilidad, no tenemos ninguna obligación porque hemos cumplido en tiempo y forma con la inyección de recursos al sistema de transporte, entendemos que pensar en un hipotético desembolso hoy para el sistema de transporte sería así, por supuesto que se destrabaría el conflicto, automáticamente se restablecería el servicio, pero en cuestión de días, quizás claro, semanas, uh-huh, me atrevo a decir días, uh-huh, uh-huh, no llegamos a semanas, estaríamos ante un nuevo incumplimiento de la empresa, lo que derivaría en una paralización de los servicios. Además de eso, también nosotros ni bien asumimos la gestión, apostamos a una mejora en la calidad del servicio, por eso también entendiendo el panorama nacional, la alineación de los subsidios nacionales, creímos necesario dar ese salto, ¿no?, en el boleto, en una nueva redeterminación tarifaria, pero a la fecha tampoco hemos visto mejoras en el servicio.
Esa no es la solución de fondo, no es la solución de fondo, no, Caterina, ¿no?
No, claramente no sería seguir tirando el tema bajo la alfombra.
Claro.
Nos preocupa mucho el paro, nos desgasta, por supuesto que sí, pero nosotros gobernamos con la convicción de hacer las cosas en favor de la ciudadanía, ¿no? Y seguir abonando a este círculo vicioso que nos lleva siempre al punto de partida no es una alternativa en este momento.
Está dentro de la línea de análisis por parte del municipio rever la ordenanza que hace mención a la concesión. ¿Se podrían modificar algunos artículos en particular y esto podría ser tratado en el corto plazo por el Consejo Deliberante?
Sí, se está trabajando en eso.
Ajá. ¿Esto podría ser en el transcurso de esta semana?
Sí, efectivamente.
Ah, muy bien. Tenemos buena información entonces en ese sentido, ¿no?
Sí, tienen buena data.
Bueno, hoy por hoy lo que urge es el servicio que se le presta a la gente, ¿no? Uno va a una parada de colectivos y hace una encuesta rápida en el lugar y lo primero que le dicen es malo el servicio, los coches no están en condiciones, siempre todos los meses lo mismo, la misma situación, no se logra un acuerdo, las empresas no se hacen responsables, el sector empresario dice que no le alcanza, que no le puede pagar a los choferes, el gremio por su parte, obviamente como debe ser, respalda a los trabajadores, que nadie discute todo eso, que deben recibir el salario mes a mes, pero creo que ese es una importancia ya de un punto cúlmine en relación de decir, acá este es el análisis que vamos a tener como último detalle, porque si no estamos permanentemente hablando sobre este tema, que ya es de larga data, como decíamos anteriormente, pero que no tiene una solución para el usuario. Eso es lo más importante, Caterina.
Sí. Hacías mención al estado de las unidades y me parece importante mencionar que nosotros hemos volcado los esfuerzos y las acciones desde la Secretaría, precisamente de la Dirección Operativa de Transporte, en llevar adelante fiscalizaciones al estado de las unidades que hacen a la prestación del servicio.
Pero hubo un contralor hace muy poco tiempo.
Sí, se ha hecho periódicamente. Es más, hemos sacado de circulación unidades por no estar en condiciones mecánicas, sabiendo que eso impacta negativamente, ¿no?, en la frecuencia, que se vuelve más espaciada, pero siempre priorizando la seguridad de los usuarios. Entonces, no se puede tapar el sol con la mano. La realidad es que si nosotros, como te planteaba en un principio, si inventáramos alguna herramienta para seguir, inventar, porque dentro de las obligaciones estamos al día, incluso hemos adelantado, pero en el caso de seguir otorgando recursos, no están dadas las garantías como para que eso se vuelva evidenciable en una mejora, ¿no? Uh-huh. Tanto las unidades, las frecuencias.
¿Y qué? Usted, me imagino, tiene contacto permanente con el Secretario de Transporte de la provincia. ¿Hay algún trabajo en conjunto que se esté realizando por estas horas?
Y ellos a la fecha sostienen el subsidio, previo a la eliminación del fondo compensador, que era el subsidio que alimentaba el transporte del interior del país, ¿no? O sea, es aquel subsidio que compensaba la diferencia que hay entre los costos y el pasaje que abona el usuario. Previo a eso, a partir de un esquema mixto que había, la provincia aportaba exactamente lo mismo que aportaba el gobierno nacional. El último aporte del gobierno nacional fue de 160 millones de pesos. La provincia mantuvo el aporte con una disminución, atendiendo a que mantienen un nuevo criterio en cuanto a la redistribución, ¿no?, entre todos los servicios urbanos de la provincia de Entre Ríos.
¿Eso cuándo fue, el mes pasado?
No, el último aporte del gobierno nacional fue en diciembre.
Sí, ¿y el provincial?
No, noviembre. Y el provincial fue a la semana pasada de 100 millones de pesos.
Uh-huh. Bueno, es una cifra considerable, pero bueno, obviamente que no alcanza.
Perdón, la semana anterior.
Ah, bien. ¿Cuánto es el monto que se necesita hoy por hoy para reanudar el servicio?
Hoy por hoy lo que nos estaban pidiendo son 116 millones de pesos.
¿Al municipio?
Al municipio.
Está bien, pero esto es más allá de lo que ustedes ya adelantaron.
Exactamente.
¿Del boleto?
Exactamente. Se hace mención en las distintas presentaciones, se hace mención a deudas anteriores, las cuales nosotros entendemos que no son viables y han sido sometidas al análisis de las áreas jurídicas y contables del municipio, y no encontramos ninguna viabilidad en ese reclamo.
Ellos hablan de una readecuación de tarifas y que ese sería el monto de deuda.
No, puntualmente uno de los expedientes que se reclama hace mención justamente a aportes del año 2022 con respecto al BEGU, que fueron aportados por fuera de la redeterminación tarifaria que operó después. Entonces, nosotros entendemos que no es viable. Nosotros hemos reconocido, desde nuestra gestión, en lo que han sido los ajustes de BEGU, hemos reconocido los que están en curso, incluso futuros, pero no pasados. O sea, no tendría mucho sentido, ¿no? Así lo determinaron también los profesionales de la Secretaría Legal y Administrativa del municipio. Por lo tanto, ante la inviabilidad de ese reclamo, no habría otra herramienta por la cual seguir aportando recursos. Pero bueno, eso desde lo técnico. También la cuestión conceptual, ¿no?, de plantearle al paranaense, nosotros destinaríamos esto, que son fondos justamente que aportan los mismos contribuyentes.
Sí, claro, del ciudadano paranaense.
Exactamente. Entonces, seguir destinando esos recursos de los paranaenses a un servicio que no fundamenta ningún tipo de mejoría. Y lo cierto que es caer en saco roto, y la intendenta hace hincapié permanentemente en la responsabilidad de las decisiones a la hora de administrar los fondos los paranaenses. Uh-huh. Y eso va en sintonía con esa percepción y con esa concepción a la hora de gobernar.
Uh-huh. ¿Esta situación se está viviendo en alguna otra ciudad del país actualmente?
Actualmente la ciudad de Formosa está sin transporte público de pasajeros, no sabía especificarte desde cuándo, y en otras jurisdicciones la paralización del servicio es un riesgo, es una amenaza latente, obedece a una crisis a nivel nacional en el ámbito del transporte, con la diferencia, al menos nosotros, ¿no es cierto?, limitándonos a la cuestión local, entendemos los costos, entendemos el impacto negativo que ocasionó la eliminación del subsidio nacional, ¿no?, en el sostenimiento del servicio, pero también demandamos ciertos cumplimientos en la prestación del servicio, y yo creo que los paranaenses ya no tienen más margen de tolerancia. Uh-huh. Ante esos incumplimientos, y como poder concedente, como Estado Municipal representante de los usuarios de Paraná, nosotros vamos a obrar en consecuencia de las pretensiones de los usuarios. Por supuesto que hoy es totalmente preocupante, es desgastante, claro. Es desgastante para nosotros estar ante este paro indeterminado, pero también sostenemos nuestra postura con firmeza y creemos que es lo correcto.
Ahora, Caterina, ¿ustedes también sienten que hay una presión permanente por parte del sector empresarial hacia el municipio para reanudar la prestación del servicio? Y en todo caso, también sería uno de los factores a tener en cuenta en la nueva organización, es decir, en la nueva ordenanza, que estipule algún otro tipo, otros puntos en relación de lo que podría ser una nueva y potencial concesión del transporte público aquí en la ciudad de Paraná.
Sí, por supuesto, la experiencia nos ha enrostrado, ¿no?, los errores que no hay que volver a cometer al momento de gestar un marco normativo al sistema de transporte, y en ese sentido se contemplan las distintas variables, tanto operativas como jurídicas, que hacen a todo el marco normativo del sistema de transporte de la ciudad. Y con respecto a la presión, sí, es notable. De hecho, y no me refiero puntualmente al conflicto vigente, pero si nos retrotraemos a las distintas declaraciones, tanto de la parte empresaria como del sindicato, permanentemente, ¿no?, se señala al municipio como incumplidor, como el actor que mantiene las deudas, y no es así, y nosotros tenemos la obligación de manifestar que no es así. No es así. Al día de hoy no solo estamos al día, sino que también hemos adelantado conceptos en lo que respecta a BEGU, ¿no? Y bueno, y a su vez también en lo que hace a las condiciones materiales, ¿no?, del servicio, la redeterminación tarifaria que fue puesta a consideración del cuerpo deliberante y que fue votada por todas las fuerzas que conforman el Consejo, también es otra herramienta material que hace el sostenimiento del servicio. La tarifa segmentada, sin ir más lejos, o algo con lo cual se innovó en el sistema de transporte, entendiendo, ¿no?, la necesidad de que aquellos recorridos más largos, que demandan más costos en la operación, también compensen con una tarifa mayor. Entonces creemos que ha habido intención, ha habido voluntad de llevar solvencia al sistema de transporte, y siempre entendiendo la situación, el contexto de crisis, y a su vez también nuestra intendenta ha encabezado y ha sido parte de las distintas reuniones que se han planteado ante el Gobierno Nacional, tanto procesos administrativos como jurídicos, que reclaman la restitución del fondo compensador, que no es ni más ni menos que dinero de en este caso de los paranaenses, ¿no? Sin ir más lejos, el fondo compensador se componía de un impuesto al combustible, el 4% de cada litro de combustible vendido. Entonces entendemos que son recursos que generábamos genuinamente desde el interior del país para transporte público.
Para finalizar, Caterina, ¿qué dice esa intimación que usted hace mención que se ha enviado al sector empresarial en las últimas horas para que se retome el servicio? ¿Cuál es el fundamento en relación de lo que se había mencionado anteriormente, también de este tipo de presentación legal para que se restablezca el servicio en la ciudad de Paraná? ¿Hoy es más fuerte ese fundamento?
Sí, a ver, obviamente se hace mención a la advertencia de no... visualizar las unidades. Esto es una formalidad, ¿no? Nosotros, dentro del marco normativo, hay un sistema que es el EFISAT, que es un sistema de monitoreo de GPS que nos permite ver el movimiento de las distintas unidades que hacen en la prestación del servicio. Obviamente, más allá de la noticia, público conocimiento, una vez que nosotros advertimos la situación en el sistema, se notifica llamando al restablecimiento del mismo, y a su vez también se hace hincapié a la ordenanza 9546, precisamente al artículo 11, que hace mención a que la no prestación es causal de caducidad en la concesión. A su vez también se hace mención a otros artículos del marco regulatorio, del marco normativo, que hace, o sea, de las distintas normas que contemplan el sistema, el ordenamiento del sistema de transporte, y también se hace mención a que la no rentabilidad del servicio, que es lo que han manifestado en infinidad de oportunidades, tampoco es justificativo para no prestar el servicio y dejar a miles de paranaenses sin el transporte.
A esta hora de la tarde, si tiene que darme una definición, me diría futuro incierto en la prestación del servicio.
En cuanto a la prestación del servicio y las responsabilidades que a la empresa atañen, hasta ahora es incierto. Nosotros pretendemos que haya un restablecimiento del servicio, y en lo que refiere a nosotros, en acciones administrativas y jurídicas, estamos trabajando en eso, y dentro de a la brevedad serán dadas.
Caterina, le agradezco la deferencia. Gracias por atendernos,
A disposición, que tengan buenas tardes.
Que le vaya muy bien. Caterina Stickel, secretaria de Movilidad de la Municipalidad de Paraná. Bueno, ha sido claro el panorama, amplio panorama. Respecto de cómo es la situación del transporte público de pasajeros aquí en la capital entrerriana. Bueno, a una semana de no prestación del servicio, ¿no? Usted lo sufre personalmente.
Diariamente.
¿Qué le va a comentar a Hugo, ¿no?
Claro. Sí. Así que, bueno, como todos, con la expectativa de la resolución de este conflicto, que ojalá, bueno,
no se logre, fácil,
no va a ser fácil para nada, pero que, bueno, traiga un servicio que es fundamental para una ciudad que ya tiene...
¿Otro conflicto anterior con tantos días de medida de fuerza?
Sí,
más días, ¿no?
Creo que llegó a 20 días.
A 20 días.
20 días sin servicio de colectivo en la capital provincial.
Ahora llevamos una semana.
Sí, y bueno, hay que tener presente que ERSA ha levantado sus servicios de algunos lugares del país.
Sí.
No recuerdo, en Córdoba fue uno de esos lugares. Y bueno, ahí decía Formosa que está hoy por hoy con algún problema.
Sí, no está prestando el servicio tampoco.
Exactamente.
Así que bueno, vamos a ver qué sucede en las próximas horas y con esta intimación que ha realizado el municipio, ¿no?
¿Cuáles serían las opciones para ocupar ese lugar?
Bueno, el tema, hay que seguir muy de cerca el trabajo del Consejo Deliberante, lo que dijimos anteriormente. Nosotros manejamos esa información también, algunos cambios en la ordenanza en relación de la concesión del transporte público.
Y que no volvamos a caer en el monopolio.
No, claro, esa es la idea,
creo,
¿no?
Que debe ser el punto central.
¿O cuántos años de presión también en relación del tema, todos los meses?